En la última sesión vimos, y voy a repetir brevemente, este fin de semana es la economía de Dios en fe, y lo que estamos concentrando es en esa frase que es en fe. Cuando nosotros empezamos, debemos de poner nuestro enfoque en la economía de Dios. Cuando Pablo le dio a Timoteo, de que le dio la carga de que otros no enseñaran cosas diferentes. En el Nuevo Testamento muestra que la enseñanza de la nueva economía de Dios es el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Pero hay veces que cuando estamos leyendo en Primera Timoteo, que tal vez nos damos cuenta que la economía de Dios es en fe. La economía de Dios solo puede ser real para nosotros en el espíritu de fe y en la atmósfera de fe. Eso lo queremos enfatizar esta noche, y queremos ser aquellos de que la fe, cuando vimos en la sesión anterior, queremos ser aquellos que la fe está creciendo, está aumentando día a día, porque la fe es Cristo mismo. Cuando nosotros vemos a Cristo, Él se infunde la fe en nosotros. Es un gran milagro. Él puede infundirse en nosotros como el elemento creyente en nosotros. Él puede creer por nosotros. Él es el autor de la fe. Él es el causa, el origen, es el inaugurador de la fe en nosotros. Y después es también el perfeccionador de nuestra fe. ¿Y cómo se convierte él en perfeccionador? Es el de la misma manera como él se convirtió en el autor de nuestra fe, ejercitando nuestro espíritu, volteando nuestro corazón hacia el Señor, para que nuestro corazón no sea un corazón maligno de falta de fe, sino un corazón de fe. En Hebreos habla de ese del corazón maligno, malo, que no tiene fe. De que aquellos que se distancian del Dios. Cuando uno tiene un corazón que malo o maligno, está alejado de Dios. Lo que queremos, cómo puede estar nuestros corazones, se puede estar llenos de esta fe, es manteniendo nuestro corazón vuelto hacia el Señor. Cuando nosotros estamos vueltos al Señor, cuidamos de nuestro corazón, nuestro espíritu, ejercitamos nuestro espíritu de fe para creer en los hechos, en la palabra de Dios, y mantenemos nuestro corazón volteado hasta el Señor, para que nuestro corazón pueda ser un corazón de cree. Yo quiero ser una persona que está llena de fe, está llena de fe, de cuando uno ejercita nuestro espíritu de fe. Fe, que es Cristo, infundido en nosotros. Esta fe puede salir de nuestro espíritu a nuestro corazón y puede cubrir todas las partes de nuestro corazón llenos de fe. Nuestra voluntad, las partes de nuestro corazón. Queremos ser aquellos que son gente que cree. La gente llena de fe. Yo quiero ser, quiero estar y quiero ser con los santos que están aquí en Nueva York, y esta reunión pues es global, porque hay tantos santos que se han reunido, especialmente en esta reunión. Una cosa que quiero resaltar aquí, hay un himno que ha sido escrito por Charles Wesley, y ese himno en el libro de Cristalización de Romanos dice tantos mensajes que el hermano Lee dio en fe, la justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los creyentes, que es la estructura del Evangelio de Dios, que también puede ser considerado como la pancarta de la economía de Dios. Aquí dice que los justos tendrán vida y vivirán por fe. La justicia, fe, la justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los creyentes. La justicia de Dios está relacionada con la salvación judicial. Cristo murió en la cruz por nosotros para satisfacer el elemento de justicia de Dios. Y dice que el alma que peca debe de morir, pero en la ley dice que si uno peca, debe morir. Pero él también nos ama al mismo tiempo. Aunque nos ama tanto, no puede violar su propia justicia. Entonces, por eso, dice, la ley decía que el que peca muere, pero Dios, el Cristo, murió en la cruz como nuestro sustituto. Cuando él murió en la cruz, él murió como sustituto de nosotros. Muriendo como nuestro sustituto, ese que él pagó el costo de nuestros pecados, porque él es un Dios justo, tiene que perdonarnos, tiene que perdonar nuestra deuda, porque él pagó esa deuda. Entonces, la deuda está pagada, él murió en la cruz y satisfizo los requisitos de Dios. No solamente murió por nosotros, también morimos con él. En la muerte, él murió por nosotros, pero nosotros también morimos con él. En que dice en Gálatas 2:20, que dice que nosotros hemos sido crucificados en Cristo, hemos muerto doblemente. Él murió por nosotros y nosotros morimos con él. Y para que los requisitos de Dios fueron satisfechos. Todos los requisitos judiciales de Dios fueron satisfechos, ya que han sido satisfechos, nosotros somos libres. De acuerdo a Romanos 1:17, que dice que el espíritu es vida por la justicia, porque la justicia y la justicia de Dios ha sido cumplida y Cristo es nuestra justicia. Y basado en esto, nuestro espíritu es Zoe, que es vida. En el griego dice vida. En la vida que ha sido, la vida de Dios es que no ha sido creada. Él es Cristo mismo. Tenemos la justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los creyentes. Y es por medio del ejercitando nuestro espíritu, teniendo nuestro corazón volteado a Cristo, un corazón lleno de fe, ejercitando nuestro espíritu de fe y manteniendo nuestro corazón tornado al Señor para que esté lleno de fe y podamos justificar la salvación completa de Dios. Todo lo que él cumplió en la cruz se convierte en realidad a nosotros, ejercitando nuestro espíritu de fe. En el himno que acabamos de cantar, dice, en un himno que es 535 en inglés, cuando yo estaba leyendo, estaba editando esos mensajes, El hermano Lee siempre me preguntaba a mí qué himno deberíamos de cantar. Y yo pues tenía la información por anticipación, pero esta vez pues tenía el himno equivocado. Y este hermano dijo, y y el hermano pues le dijo que parecía que era el himno equivocado, y le dice ese y se dio este es un himno maravilloso. Ejercitamos nuestro espíritu de fe, y cuando y damos cuenta que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y todos somos testimonio de este hecho. Todos nosotros somos testigos de esto, porque todos somos casos imposibles. Cuando yo recibí al Señor de un amigo de la secundaria, un amigo mío de la secundaria que era cristiano, no, cuando yo me convertí, él no creía que yo había creído, porque quería verlo con sus propios ojos, porque no lo creía, porque decía que yo era un caso imposible, porque todo lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. Era un caso imposible hacerme a mí un amante del Señor. Él no creía, él no. Estábamos sentados en la mesa de la cocina y estábamos leyendo la palabra, la Biblia. Vamos a leer. Yo era muy joven, no sabía mucho. Y él me dijo, vamos a orar primero. Tú lees un versículo y yo leo uno. Y haciendo esto, mi corazón fue inundado con los versículos, porque todo esto era nuevo para mí. Y quisiera mencionar otra cosa de este himno 535. Y el hermano Peter, aquí en Nueva York, estaba hablando en la reunión anterior de que el premio del Señor será para todos aquellos y permanezcan en la fe, para todos aquellos que amen la aparición del Señor, amamos la segunda venida del Señor. Yo quiero que se den cuenta de que esto no es solamente se refiere a la segunda venida del Señor, sino que es en cuando Pablo fue convertido, que dice de que yo te haré a ti la aparición del Señor era un proceso que pasó varias veces con Pablo. Nosotros necesitamos de disfrutar de la aparición del Señor día a día por medio de la palabra. Él le dijo a Pablo que sería ministro de la palabra. Nosotros queremos que el Señor se manifieste en esta reunión, o se aparezca en esta reunión. Dice que mi Padre te amará, yo te amará y yo me manifestaré a ti. Es una cosa, claro que tenemos al Señor en nuestro corazón todo el tiempo, pero es diferente cuando el Señor se manifiesta o aparece a nosotros. Él se está haciendo real. Cuando el Señor se manifiesta, está haciendo real a ti. Después de que yo recibí al Señor, yo me recuerdo que tal vez estaba corriendo, haciendo ejercicio, pero yo regresé a mi apartamento y me senté en las gradas enfrente. Yo estaba hablando con el Señor y yo le dije al Señor: Jesús, yo estoy tan sorprendido de qué tan real tú eres. Yo creí que tú eres solamente algo de la historia. Tú eres real. Tú eres real ahora, en este momento. Algo que yo atesoro. Yo quiero pasar esto, que la definición de la fe, que la fe es la... Es la convicción de las cosas que no hemos visto. Eso quiere decir, da la sustancia a algo. Algo que se hace real a ti. Por ejemplo, que si toco esta Biblia, si estoy justificando esta Biblia, o sea que le doy sustancia a esta Biblia. Esa Biblia se convierte real para mí. Eso queremos, debemos decir. Que fe es como un sexto sentido, porque la fe, pero lo que es maravilloso es de que este sexto sentido son los otros cinco sentidos juntos. En la última sesión vimos, podemos ver a Dios. ¿No quieren, ustedes quieren ver a Dios? Podemos oír a Dios, podemos probar a Dios, podemos tocar a Dios, oler a Dios, porque tenemos en Colosenses Pablo le dice a los en las semanas en Corintios de que nosotros es una fragancia que podían oler. O sea, la intuición es parte de tu espíritu, la intuición es muy fuerte y te da un sentido muy fuerte, muy fuerte de oler. Pueden oler las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Y eso está como fuera de la razón, no se puede entender. No, ¿será que no podemos explicarlo bien? No tiene mucha lógica, pero sí, pero pueden oler cuando las cosas no están bien. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe. La fe está en nuestro espíritu. Debemos de agradecerle al Señor que nuestro espíritu es un espíritu de fe. Hasta dice que tenemos un espíritu de fe y que creemos y por lo tanto hablamos. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer en los hechos que están escritos en este testamento, en esta Biblia. Necesitamos ejercitar el espíritu de fe para creer. Tenemos que hablar los hechos. No hables tus sentimientos. Si estás debajo, tal vez estás debajo, pues no hables de tus emociones, sino que habla de los hechos. Pues Puedes creer los hechos, puedes ejercitar tu espíritu para hablar los hechos. Si tú haces eso, tendrán hechos, tendrás fe y tendrás, al final, tienes la experiencia de los hechos que has justificado. Hay hechos, fe y experiencia, hechos, fe y sentimientos. Confía en los hechos y ejercita tu espíritu de la fe y también para hablar los hechos y para que tu experiencia siga. Yo sé que el hermano Winnesley habla, yo les puedo hablar de experiencia personal. Me estaba entrenando, no que me haya graduado, pero habían veces de que dos oportunidades. Le voy a compartir una. Esto no es ningún elogio. Estos son hechos, nada más. Este es cómo el hermano nos perfeccionaba, pero estábamos en una conferencia. Fuimos a la reunión antes de la conferencia. Yo estaba pasando unas cosas difíciles ese día y llegué a la reunión y el hermano Lee me dice, yo quiero que el hermano Ed hable en cada reunión. Yo vi que tu cabeza, bajaste la cabeza cuando el hermano Lee dijo que tenías que hablar en cada reunión. No puede ser, no estaba preparado para eso. Me recuerdo que teníamos que subir para la conferencia y me quedé sentado ahí por un rato. Y el hermano me dice, mira, hermano Ed, vas a hablar en cada reunión, ¿no? Él me estaba entrenando y perfeccionando para que se me olvidaran mis sentimientos. Deja a un lado tus sentimientos y hablar por fe y hablar por medio del espíritu de fe. Los hechos son los hechos y dejar a un lado los sentimientos. En un libro que se llama Cómo vivir con Dios o por Dios, en cada capítulo siempre habla de los hechos divinos de Dios, es los hechos, siempre hablan de los hechos. Debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer en esos hechos y apropiar a esos esos hechos y hacerlos real. Vamos a ahora empezar en el título que dice, es la fe vinculante. La fe vinculante, la fe de los vencedores. Hermanos, no quiero que el enemigo tenga ningún espacio en ustedes. No, que el enemigo no les mienta y que les diga que no puede ser usted un vencedor. Es un vencedor, no es un super cristiano. Un vencedor es un cristiano normal. Hay un libro que se llama La Fe Cristiana, otro que se llama La Vida Normal Cristiana. Otro que dice la vida de la iglesia normal. O sea, el recobro es regresar, llevar a la iglesia, regresar a la intención original, a ser normal. ¿Cuál es la vida cristiana normal? ¿Cuál es la fe cristiana normal? Así queremos de vivir. ¿Cuál es la vida normal cristiana? Ese es el tipo de vida que yo quiero, que queremos disfrutar. Un vencedor es un cristiano normal. Es normal decirle al Señor Jesús que te amo. Yo nunca había escuchado esto antes. Y el hermano, un hermano me dio una, mi primera reunión, un hermano me advirtió que los hermanos se levantan y dicen, Señor Jesús, te amamos, así de manera alta. Y entre más lo dice, Señor Jesús, te amamos, Él nos dice también que Él nos ama a nosotros también. En Juan 4, 21 dice, el que me ame, pues será amado por mi Padre y yo lo amaré. Él los ama a ustedes también. Tenemos que mantener ese romance con el Señor Jesús. Debemos de decirle al Señor temprano en la mañana, Señor Jesús, hoy todavía te amo, es hoy. Durante el día decirle que le amamos. En Gálatas 5, 6, que dice que la fe obra por medio del amor. ¿Cómo la fe en nuestro espíritu es activada? Es activada y operada por medio de amor. Debemos de decirle al Señor, Señor, te amo, quiero amarte, quiero darte el primer lugar en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, en mi ambiente, quiero darte el primer lugar en mi vida familiar, en mi vida diaria, en mi vida de la iglesia. Yo quiero darte el primer lugar en todo. Cuando le amamos de esta manera, la fe obra por medio del amor. Ahora vamos a ver el número romano 1 que dice, para ser hombres llenos de fe, necesitamos ver que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Puse aquí ese versículo de Romanos 10, 17. He estado orando este versículo al Señor. Así como en Hechos 6, estaba organizando la vida de la iglesia, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu de Dios. Cuando debemos de agarrar este hecho y ejercitar nuestro espíritu de fe sobre este punto, Y orar estas palabras, orar esas palabras al Señor. Señor, hazme un hombre lleno de fe, un hombre lleno del espíritu de fe del el Señor Jesús. Si usted ora de esta manera, Él estará muy contento. Cuando Él nos habla por medio de su palabra, y oramos esta palabra de regreso a Él, le agrada al Señor. Dice que la fuente de la fe es la palabra, pero tenemos que aprender la cristalización de este punto. Hay tres aspectos de la palabra. Primero está la palabra escrita de Dios, la Biblia. También voy a añadir que dice en Juan 5, 39, 40, que ustedes escudriñan las escrituras, pero porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. A mí quiere decir, a mí es la palabra viviente en este caso. A mí es la palabra viviente. las escrituras, que es la palabra escrita. Luego esta palabra viviente de Dios es Cristo. Las palabras que Él habla es la palabra aplicada de Dios, que es el Espíritu. Cada vez que lees esta la palabra, ora una oración muy simple. Señor, voy a leer la palabra ahora y quiero venir a ti para que yo pueda tener vida en tu palabra. Yo quiero contactarte en cuanto cuando esté leyendo la palabra para llegar a ti. Ese es en Juan 5, 39, 40. Luego está la palabra viviente de Dios, Cristo, es en Juan 1, 1. Que la palabra, el verbo, estamos hablando de Juan 1, 1. El número 3, finalmente, esta está la palabra aplicada de Dios, el Espíritu. Gracias a Dios que tenemos la palabra escrita, la palabra viviente y la palabra aplicada, que es el Espíritu. En Efesios 6, 17, recibir la espada de Dios, que es la palabra por medio de toda petición. Cuando recibimos la palabra de Dios por medio de oración, cuando estamos orando, leyendo y orando la palabra, no es solo un término de hablar, sino que pues, estamos leyendo la palabra en un espíritu de oración, porque estás usando la palabra de la Biblia para conversar con el Señor. El hermano Benjamin Chan hablaba cuando tenía su tiempo personal con el Señor, él le llamaba un tiempo personal para orar, leer la palabra, porque estamos conversando con el Señor, estamos hablando con el Señor, estamos usando la misma palabra de la Biblia para conversar con Él. Cuando estamos tomando la palabra en oración, cuando recibimos la palabra, se convierte en una espada para terminar con todas las cosas negativas, para terminar con el enemigo y para terminar con Satanás también. También Satanás puede estar con los el adversario adentro de nosotros y afuera de nosotros. Cuando recibimos la palabra por medio de la oración, se convierte en nuestra espada, en espada para terminar todas las cosas negativas del Juan 6:63. Cuando recibimos la palabra, cada vez que venimos a la palabra escrita y oramos en esta palabra, cuando estamos contactando al Señor y estamos contactando la palabra viviente, se convierte en esta palabra aplicada de Dios. Es la palabra griega, en griego es logos, en griego se refiere a Cristo, como la palabra viviente o como la palabra escrita de Dios. Las palabras que te he hablado son vida y espíritu. Esas palabras se refieren a la palabra en griego es rima. Esta palabra significa las palabras que el Señor personalmente le habla directamente a usted. Esa es una palabra instante del Señor, la palabra personal de Dios. Es la palabra de Dios con tu nombre La palabra que le está hablando a ti directamente. En el libro de Samuel dice que la palabra de Dios era bien raro. En el libro de Samuel leímos, Dios levantó a un hombre, a un niño joven, Samuel, de su madre Ana, y ella le prometió darle a su hijo de regreso después de que él se lo diera. Se lo dio para servir en el templo toda su vida, cuando estaba muy, muy pequeño. Él oyó el hablar, del Señor: Samuel, Samuel, levántate. Y él creyó que era el sacerdote llamándolo. Y eso le pasó 3 veces. Le pasó como 3 veces. Y al final le dijo, y el sacerdote le dijo, no sé cómo decirlo, pero él enseñó a Samuel algo muy positivo, que es cuando tú escuches esta voz otra vez, le dice: habla, Señor, porque tu servidor está aquí presente, o te está escuchando. Cuando tú le puedes decir al Señor: Señor, ese hablar personal del Señor es rima, la palabra de griega. Cuando recibimos esas palabras, esas son las palabras que debemos hablar a la iglesia, a los santos. Déjame, vamos a seguir en el número, la letra A, hablando de la palabra escrita, viviente y aplicada. La palabra escrita, viviente y aplicada se refiere a Dios mismo. La palabra escrita de Dios es la Biblia. Llega a ser Cristo como palabra viviente, quien es aplicado a nosotros como el Espíritu. La palabra Espíritu, cuanto más ganamos a Dios de esta manera, más Él llega a ser nuestra fe. La cristalización de la fuente de la fe es Dios, en su palabra escrita, contactado como palabra viviente y aplicado como la palabra del Espíritu, a fin de que podamos ganar a Dios triuno, quien es capaz de llamar las cosas que no son como existentes y dar vida a los muertos. Número 2, necesitamos ver el efecto de la fe. Nada es imposible para la fe. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Con el hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nada es imposible por medio de la fe. ¿Quién es la fe? La fe es Dios. La fe es Dios mismo infundido en nosotros. Este mismo Dios se convierte en nuestra habilidad de creer. Letra A. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el himno 238, escrito por Charles Wesley, expresa el efecto de la fe. La estrofa 5 dice: no viva yo más tú, Señor. Lo cual indica que la fe siempre nos anula y nos revela a Cristo. Solo Dios es capaz, omnipotente. Para Él nada es imposible. Pero el Señor también indicó que nada es imposible para la fe. Lo cual indica que Dios y la fe son uno. La fe es de Dios subjetivo, aplicado a nuestro ser. Por consiguiente, así como nada es imposible para Dios, nada es imposible para la fe. En número 3, Romanos dice: los creyentes, los que creen en Cristo, son la familia de la fe. Nosotros somos la familia de fe. Si voy a la casa de Aaron, Sí, si yo veo a la familia de Aaron, esa es la casa de los Jankowski. Ahora tal vez, ahora no solamente sos parte de la casa de Jankowski, sino que también sos de la, eres parte de la familia de la fe. Ese es como en su apellido, la fe. Todos los que moran en tu casa son de apellido Jankowski. Nuestro apellido es fe. Nosotros, el apellido de todos nosotros es fe. Ya no tenemos apellido, sino que nuestro apellido es fe, porque la familia de la fe, dice, esta familia es una gran familia y su apellido es fe. Ese es el hogar de la fe. Podemos decir que cierto hogar es el hogar Smith o el hogar Lee, pero ahora todos somos miembros del hogar de la fe. Nosotros somos miembros de la gran familia, la casa de la fe. Esta casa de fe es una casa que cree en Dios mediante su palabra. Estoy tan feliz ser de parte de la familia fe. Vamos a ver el número cuatro. La fe que los creyentes tienen en Cristo lo introduce en una unión de vida con Cristo. La palabra de Dios está corporificada en Cristo y es hecha real para nosotros en el Espíritu a fin de nuestra fe. Los creyentes viven a Cristo y andar por esta fe. Aquí dice, no creemos que creemos en Él. Entrar en Cristo, a creer, equivale a recibirlo, a ser unido a Él como una sola entidad. Vamos a entrar. Entrar en Cristo al creer equivale a recibir, a ser unido a Él como una sola entidad. Esta fe nos introduce a la unión de vida con Cristo. Nosotros hemos sido, Dios es nuestro Padre. Nosotros no somos hijos adoptados. Estaba leyendo un libro de teología de que nosotros somos hijos por adopción y esto no los estaba juzgando, pero eso está totalmente equivocado porque nosotros no somos hijos adoptados, nosotros somos hijos, hemos sido nacidos de Dios. Dios es nuestro Padre y Dios es el Padre de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la misma vida que nuestro Padre. Hay algunos creen que nosotros somos como hijos adoptados de Dios, pero no, somos hijos de Dios. Nosotros hemos nacido de Dios y nosotros somos hijos de Dios, somos alguien vino a una reunión de nosotros aquí en Anaheim, en California. Y no sabía esto, pero esta persona dijo, este hermano, él creía que él podía perder su salvación. Y este hermano, pues, no tenía una vida cristiana. Una niña cristiana muy buena, entonces creyó que se iba a perder su salvación. Cuando usted nace, no puede desnacerse, no puede regresar antes de nacer. Yo nunca pensé que eso era posible, o sea que si usted ha sido salvo, su salvación no puede ser perdida. No, letra B. Esta fe nos introduce a la reunión de vida de Cristo, quien es la corporificación de Dios, hecho real para nosotros como el Espíritu todo inclusivo. A fin de nuestra fe, La fe nos vincula con el Dios triuno. Como organismo de Dios triuno, Cristo es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos, que hemos sido unidos orgánicamente. A él creyendo en él, necesitamos permanecer en esta unión orgánica al morar en él, que él es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Los que moran en él darán mucha fruta, porque aparte de mí no pueden dar fruta. ¿Dónde está esta palabra MI? Está en nuestro espíritu. ¿Entienden? Si queremos morar en mí, tenemos que morar en nuestro espíritu. Este mí está morando en nuestro espíritu. Dice en la palabra varias partes que dice en mí, Satanás no tiene nada, no tiene oportunidad, no tiene esperanza, no tiene nada en mí. Si nosotros queremos estar en él, si queremos estar en él, esta persona está en nuestro espíritu. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, enséñame cómo ejercitar mi espíritu, entonces, y ahí así estaremos en él. Cuando estamos en nuestro espíritu y estamos en toda la fuerza mala o negativa no puede ganarnos, porque nosotros estamos en él. Debemos permanecer en él continuamente, en nuestro espíritu, permanecer en él. Y entonces él dice que cuando estamos lejos de él no podemos lograr nada. Cristo, como el Espíritu Divino, mora en nuestro espíritu. Y estos dos espíritus son uno. Somos uno en el Señor, es un espíritu. Nosotros somos un espíritu cuando estamos unidos con él. Ahora vamos. Hay dos palabras que son muy importantes. Está refiriéndose a algo que dijo el hermano Watchman Nee. Dos palabras que son muy importantes para el hermano, que eran muy importantes para el hermano Watchman Nee. Dos palabras eran dos palabras muy importantes en total impotencia. Esas son las dos palabras que decía: total impotencia. Sin él no somos nada. Si el Señor, yo soy totalmente impotente. No puedo lograr nada aparte de él. Tal vez yo pueda creer tal vez que puedo lograr muchas cosas sin el Señor. Tal vez él sí lo puede hacer. Pero si usted hace cosas sin el Señor, pues no cuentan. No cuentan. Lo que hacemos a que no esté, lo que hacemos sin el Señor se considera pecado. Vamos en la letra D. La fe es la vinculación de nuestra salvación Ella vincula a Dios con nosotros y nos vincula con Dios. Esta vinculación nos hace Dios hombre. Nosotros vivimos a Cristo por medio de un órgano vinculante, y este órgano vinculante es la fe. Por eso, Pablo dice en Gálatas 2:20 que la vida que él vivía, la vivía por la fe de Jesús, el Hijo de Dios, el cual me amó y entregó así por a sí mismo por mí. F, cuando invocamos al Señor diciendo, oh Señor Jesús, te amo, Él llega a ser la fe impartida en nosotros para que espontáneamente lo vivamos a Él. No digas, oh, estoy tan cansado, oh, estoy tan esto, estoy lo otro, pero di, oh Señor Jesús, estoy tan cansado, oh Señor Jesús, estoy tan preocupada, porque es mejor invocar el nombre del Señor antes de decir otra cosa, para permanecer de esta manera en su espíritu. Es para que el Señor pueda hacer nuestra energía. Si digo, oh Señor Jesús, no tengo energía, pero Él será nuestra energía. No, yo quiero ser su propia. Vamos a letra. Vamos por letra F. Cuando invocamos al Señor diciendo, oh Señor Jesús, Él llega a ser la fe impartida en nuestra, para que espontáneamente lo vivamos a Él por esta fe viviente que opera por medio de nuestro amor por el Señor. En letra G, con solo decirle al Señor una simple palabra, conversar con Él debido a nuestro amor por Él, y con solo invocar un poco al Señor, Él nos infunde. La infusión de Cristo a nosotros hace que lo obtengamos a Él como nuestra fe, que es el órgano vinculante que nos vincula a Él. Esta es la manera de vivir a Cristo. Mantener una conversación con el Señor, tener cientos de conversaciones con el Señor a diario, miles de conversaciones. Cuando ponemos todas esas conversaciones juntas, se convierte en un memorial entre usted y el Señor. Conversar con el Señor en nuestra, en Filipenses, en Filipenses 4:6, que dicen que nada debemos de ser tener ansiedad, cuando estás en comunión con el Señor, todas sus ansiedades se evaporan. Para decirle, si yo le digo a alguien, no se preocupe, no sea ansioso, pues, pero no hace eso. No funciona cuando decirle a alguien, le dice, oh, no te preocupes, no te preocupes. Mejor dile a la persona que invoque el nombre del Señor. Vamos a ver. Estamos en el número. En la letra I, andar por fe significa que nuestro andar está vinculado con Dios. En Lucas 18, el Señor indicó que nosotros también sufrimos persecución por fe. En Lucas 18:8, el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esto significa que tenemos que sufrir toda la persecución de Dios. Vamos en el número 5. La manera de recibir esta fe vinculante es contactar su fuente, a Dios procesado y consumado, al invocar a Él, orarle a Él a su palabra y reflexionar sobre su palabra. Esta fe nos vincula con Dios e imparte y transfunde a Dios a nuestro ser. Entonces llegamos a ser hombres de fe. Cuando usted pasa, está leyendo la palabra y usted puede hablarse a sí mismo en el Salmo 103, que dice, él se estaba hablando a sí mismo cuando dice, David repetía la palabra y conversaba con sí mismo, y quiere decir también de hablar en voz alta. Cuando estamos hablando de la palabra meditar, la traducción más correcta es cuando estamos hablando de la palabra muse en inglés, que es una musa en español. Probar la palabra, disfrutar la palabra, considerar la palabra y estar disfrutándola, hablando, orándola y alabando al Señor. Eso es el resultado de pasar ese tiempo personal en la palabra. Vamos en el punto A, que dice esta fe. Esa fe nos vincula con Dios e imparte, transfunde Dios a nuestro ser para llegar a ser nuestra fe viviente. Esta es la fe de los creyentes en su etapa progresiva. La etapa inicial de la fe es la fe que proviene del oír de la palabra. El Espíritu fue instalado en nosotros mediante la acción de oír la palabra. Ahora ese Espíritu, o esta fe que fue instalado en nosotros, permanece en nosotros y crece. Pablo le dice en Tesalonicenses que su fe estaba creciendo y punto C. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Este versículo revela que la estructura del evangelio de Dios es la justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los creyentes. Este versículo también puede considerarse la pancarta de la economía eterna de Dios. Antes de que empezáramos a compartir en esa reunión, estábamos teniendo un poco de comunión. Estaba hablando de los versículos de hablando de que está hablando en Habacuc 2:2. Entonces Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que aún pueda leerse de corrido. Y habla aquí del, en este momento es en el estamos corriendo, estamos corriendo aquí, pero aquí dice en Habacuc 2:2 de queremos que todo el mundo vea esta palabra. y tener, perdón. Estamos en 5D. Tener vida por la fe es la iniciación. Vivir por la fe es el avance en la etapa progresiva de la fe. La fe es la segunda etapa. La etapa progresiva es la fe vinculante que viene a nosotros mediante el contacto que tenemos con el Dios triuno. Si usted contacta a Dios, la fe crece en usted, lo cual significa que Dios aumenta en usted. Todos tenemos la misma fe de calidad. Por la cantidad de fe que tengamos, depende de cuánto contactemos a Dios viviente para que Él aumente en nosotros. Cuando aumenta a nosotros, en nosotros, la fe vinculante es la segunda etapa que crece en nosotros. Nosotros crecemos con el crecimiento de Dios y crecemos en que dice que nuestra fe crece de sobremanera en 2 Tesalonicenses 1:3, Romanos, perdón, número Romanos 6, Romanos 12:3 dice: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea acuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repetido a cada uno. Si nosotros aquí, si nuestra mente está renovada, estamos en Romanos 2:3, que mediante la gracia que me es dada a cual de cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Vamos al punto A, tener más alto concepto de nosotros mismos que él debemos tener, sin ser cuerdos, anula el orden apropiado de la vida del cuerdo. No tengo este versículo aquí, pero segunda de Pedro 1:1, que dice a los que se les ha asignado la fe, esta fe es presente en todos sus creyentes. Esto es lo mismo en Colosenses 1:12, que dice que él es la porción de los santos en la luz. Esa es la porción que es Cristo mismo, de los santos en la luz. Si pensamos, tenemos un alto concepto de nosotros, no estamos en el orden apropiado de la vida de la iglesia. Vamos, Dios primero nos asignó la fe en calidad y luego nos la repartió en cantidad. La clase de fe que tenemos depende de lo que Dios asigna. Cuánta fe tenemos depende de lo que Dios reparte. Hay veces que hemos tenido situaciones difíciles en el ministerio, que hermanos que se han pensado más, que tenían un concepto más alto de ellos, es lo que ellos estaban en la vida de cuerpo, en mi espíritu de fe, y mi olfato espiritual. Y estaba pensando, ¿cuál es la función de esos hermanos en el cuerpo? ¿Cuál es mi porción? Yo no quiero ir más allá de lo que me toca. Porque Dios es un Dios de medida. Tiene que, nuestra función debe ser de acuerdo a nuestra medida y de acuerdo a lo que Él nos ha dado a nosotros. Yo tuve el privilegio de ayudar a nuestro hermano Lee y él nunca dijo que él era alguien más que nadie, pero yo sabía quién era él. Señor Jesús. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Noah, si usted estaba, si usted hubiera estado viviendo en el tiempo de Noé, tendría que darse cuenta de que él era el que estaba. Señor, que debemos de ayudarlo a él para completar su misión. Recientemente tuve que compartir con un hermano de animarlo para estar bajo el gobierno de los ancianos de los ancianos locales. Oh, Señor. Siempre debemos de estar bajo de chequear con nuestros ancianos locales. O sea que siempre debemos de estar cubiertos por medio de los ancianos locales y porque esos ancianos son responsables por el cuerpo local y tenemos que honrarlos o tenemos que, es algo, por ejemplo, cuando yo entro en mi casa, yo no tengo que andar con un rótulo que dice yo soy el papá de la casa, el padre de la casa. Debemos de estar bien claros de quiénes son los hermanos que llevan la delantera por ejemplo, en la iglesia de Nueva York o en las iglesias locales. Debemos de darnos cuenta y no tener un concepto más alto de lo que debemos de tener. El punto, número 7, la fe es el indicador de la fe que los creyentes llevan en el disfrute de la Trinidad Divina. Siete, la fe es el indicador de la vida que los creyentes llevan en el disfrute de la Trinidad Divina. Hay muchos versículos aquí, pero cada cosa que nosotros hablamos aquí, cada comentario, no queremos decir una palabra que no venga a la Biblia. Amamos la palabra, amamos al Señor Jesús, y amamos la Biblia. Todo lo que hablamos viene de la Biblia. Todos estos versículos justifican todas los bosquejos. Pablo recordaba la obra de fe de los tesalonicenses. La fe de ellos llegó a ser un indicador de la vida que llevaban en el disfrute de Cristo, a tal grado que llegaron a ser un modelo a todos los creyentes. Estos creyentes se convirtieron en modelo para todos los creyentes. No es para, dice, la fe no tiene por finalidad que realicemos grandes cosas, sino que la fe tiene por finalidad que vivamos a Dios, que expresemos a Dios y que ministremos Dios a las personas. La fe no tiene por finalidad que llevemos a cabo algo grande. La fe consiste en vivir a Dios y anularlos a nosotros mismos. Yo sé que espero que estén diciendo amén a esto. Debemos de ser aquellos que disfrutamos a Cristo. Debemos demostrar el disfrute de Dios. Le voy a preguntar a alguien que esté muy feliz. ¿Por qué estás tan feliz? Estoy tan feliz porque yo estoy disfrutando a Dios. Por esa razón estoy tan feliz. Ellos tienen que vernos que nosotros somos aquellos que estamos disfrutando a Dios. Número romano número 8, la fe vinculante es el requisito divino para que los vencedores se encuentren con Cristo en su regreso triunfal. En Lucas 18:8, cuando el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor tenga misericordia de nosotros cuando Él regrese, pueda encontrarnos como aquellos creyentes que siempre confiamos en Él. En segunda Colosenses 1:8-9, que dice, de que en todos y que todas las circunstancias estaban fuera de nuestro control, no podemos manejar esa situación en nuestra manera de vida, nuestra fuerza natural está totalmente fuera de nuestra fuerza. ¿Por qué Pablo y por qué Dios puso a Pablo y a sus a sus discípulos en una situación tan difícil? Si usted busca la palabra, esa palabra, sí, que Pablo tenía en su desesperación, tenía un tesoro en su situación, en su espíritu. Que no tenemos confianza en nosotros mismos. Estamos leyendo que siempre confiamos en Él, no en nosotros mismos, y que nunca tenemos confianza alguna en nosotros mismos. Dios estaba entrenándonos para ponernos en esa situación, porque nosotros pues no tenemos salida. Cuando contactamos al Señor, al Dios triuno en nuestro espíritu, solo recibimos resurrección, nos saca de todo. En Hechos 2:24 dice que Pedro dice que era imposible que esa persona viviente, Cristo en nuestro espíritu, es imposible que esta vida sea terminada por la muerte. No tengamos confianza en nosotros mismos, sino que en Cristo. Confía en Dios. Es muy fácil confiar en Cristo cuando las cosas están buenas, pero así como Pablo en su situación difícil, puso su confianza a la prueba. Podemos crear en Cristo. Vamos en letra B. El hermano Darby dijo una vez que dice: en mi escritorio mi escritorio también está en mi dormitorio. A veces. También cuando estoy sirviendo, cuando yo estoy también trabajando o sirviendo, estoy hasta así como en manera horizontal, estoy. Es posible que cuando yo estoy trabajando en mi escritorio, también puedo estar acostado. Podemos estar contactando al Señor de cualquier manera. Cuando yo me levanto, tengo ahí un cuadro que dice: tengo unos varios cuadros en mi cuarto que dice darle de comer, o sea, dar de comer. Hablando aquí que J.N. Darby dijo, es el gozo de no tener nada y no ser nada y no ver nada, sino a un Cristo vivo que está en gloria y no ocuparme de nada que no sea sus intereses aquí abajo. El gozo de no tener nada y de no ser nada y de no ver nada, sino a un Cristo vivo que está en gloria. Yo solo quiero vivir a Cristo, quiero magnificar a Cristo cuando alguien me vea, que vea a Cristo en mí, que no vea nada en mí. Y el gozo de no tener nada y no ser nada. Esto es lo que es fe. Punto C dice: no estamos en pro de grandes milagros, grandes obras ni grandes carreras. El Señor tiene la expectativa de hallar a su regreso a aquellos que viven por la fe vinculante. Cristo espera hallarnos con sus vencedores escondidos. En Romanos 11:3-4. Romanos 11:4 que dice, perdón, 11:3-4, dice: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y acechan contra mi vida. Me he reservado. Yo quiero ser reservado para ti, exclusivamente. una reservación en una mesa, por ejemplo, que ponen reservada la mesa. Yo estoy reservado para el Dios triuno. Y tal vez ustedes no se han dado cuenta de este versículo. Que dice, astutamente traman consejo contra tu pueblo y conspiran contra los que tú escondes. Los creyentes que llevan una vida vencedora, los cuales estarán listos para obtener la salvación de sus almas como fin, resultado de su fe. Letra E, actualmente nos estamos preparando para ser su novia. Prepararnos equivale a llegar a ser los vencedores, quienes siempre están vinculados al Dios triuno por la fe viviente. Aquí en Apocalipsis 19:7-9, que la novia se ha alistado. 19. Actualmente nos estamos preparando para ser su novia, prepararnos y llegar a ser vencedores, quienes siempre están vinculados a Dios y uno por la fe viviente. Número 9. Los vencedores que vivan por la fe serán recompensados por Cristo con el correinado y con el de mejor disfrute de la vida mejor divina, junto con él y el milenio. Entonces el Señor le dirá a sus vencedores, bien hecho, esclavo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero ser uno que escuche esto. Bien hecho, esclavo, bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Este versículo, nuestra meta cada día es estar en el disfrute diario del Señor. Y ganar al Señor de una manera, ¿por qué no oramos de esta manera? Debemos de orar que quiero disfrutarte totalmente a ti para recibir ese premio que es el disfrute total en el reino milenial. Entrar a este gozo de y tendremos más y más disfrute del Señor. El número 10. Esta fe vinculante, somos vinculados con Dios en Cristo para participar en todo lo que el Cristo, todo inclusivo es, tiene y ha alcanzado a fin de que sea producidos los miembros orgánicos de Cristo para constituir y edificar su cuerpo orgánico, el cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén como agrandamiento y expresión de Dios triuno, eterno en su gloria ilimitada en los misterios, mezcla de la divinidad con la humanidad por la eternidad. Ese es el cumplimiento eterno. En Romanos 1:17, el justo por fe tendrá vida y vivirá. Amén.